Rápidamente vamos a hablar de quien recién estábamos mencionando, ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Teresa García. Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo le va?
¿Cómo anda? Hace un segundo nada más estaba comentando que usted declaró en una radio colega que de bajar los casos este fin de semana, a partir del 30 de abril, habría una vuelta a clases.
No es tan lineal. Me preguntó el periodista si había alguna posibilidad de retomar alguna regularidad presencial y le dije que eso estaba absolutamente condicionado a la baja de los casos. Es decir, si este sábado, domingo, lunes baja la curva de crecimiento y la semana que viene se mantiene bajando, claro que existe luego del 30 la posibilidad de discutir qué modalidades. Ahora, si los casos siguen sosteniéndose, como el número de ayer, en 15.000 casos, es muy difícil que se vuelva no solamente a la presencialidad, sino a cualquier tipo de actividad si los casos siguen creciendo. Es una regla de tres simple.
Ah, bien. O sea, fue una definición de un cuadro de situación. Claramente está que en el mejor de los paisajes sería insólito sostener las mismas restricciones que hace una semana.
Y en el peor de los paisajes sería un acto de irresponsabilidad institucional insistir con algo que no se puede llevar adelante.
Ahora, menuda polémica. Para mí hubo una sobreactuación, claramente está, por un lado del lado de Horacio Rodríguez Larreta, creo que tomándolo como una bandera política propia, partidaria y regional, y por otro lado también no haber establecido puentes para bajar un clima que va increyendo con una población que está agobiada, que siente que además de bancar esta situación tiene que bancar una recesión económica que vino de la mano de la pandemia. ¿Trataron de establecer por lo menos entre territorios puentes de diálogo, lo que yo le llamo un puente de plata, ¿no?, como para poder bajar este tenor de la discusión?
A ver, el gobernador de la provincia mantiene permanentemente diálogo con el gobierno de Capital Federal a través de su jefe de gabinete, como fue en los últimos 15 días, una reunión con el jefe de gabinete de Nación, de provincia y de Capital Federal. Inmediatamente, apenas terminada la reunión, y no sé si había terminado, rápidamente los funcionarios de Capital Federal corrieron a firmar un comunicado de resistencia a las medidas que todavía no se habían tomado. Entonces, es muy difícil de esa manera. Nosotros no tenemos mucho tiempo para discutir, primero con ninguna jurisdicción y después a discutir un tema equivocado, porque no se está discutiendo política educativa, se está discutiendo política sanitaria. Estamos en el peor momento del crecimiento de la curva de contagios, con una saturación ya definitiva de las camas, tanto en público como privado. Ayer tuvimos reunión con los representantes de la medicina privada, que si bien no tienen muchos establecimientos en provincia, sí tienen una enorme cantidad de afiliados y asociados. Y la verdad que de la reunión yo salí en más alerta que como entré, porque ellos mismos planteaban que hace ya varios días que no tienen una sola cama disponible en Capital y que están intentando contratar, lo logran a veces, en algunas clínicas pequeñas de la provincia, camas de terapia intensiva. Nosotros tenemos el sistema de salud, no digo holgado, pero todavía tenemos resto para la atención de la salud y se siguen ampliando la cantidad de camas UTI. Pero cuando uno ve que la medicina prepaga ya está con gente en las ambulancias buscando destino desde hace 3 o 4 días, la verdad que, reitero, la discusión es sanitaria, no educativa.
Por otro lado, me pregunto cuál es la articulación, más allá del discurso, de la lógica, ¿no?, de los referentes de la Ciudad de Buenos Aires. Es, bueno, vamos a decir que no pasa algo tan grave y de última los pacientes de Capital los despachamos para provincia, porque si no sería literalmente jugar con la vida y la muerte de las personas. Digo, ¿en qué confían desde la Ciudad de Buenos Aires para no creer que este paisaje es tan abrumador?
Yo creo que, sobre todo el ministro de Salud de la Capital Federal, es plenamente consciente de la situación que tiene. De hecho, ayer, o desde ayer creo, ha reconocido ya el faltante de camas. Quien tiene a su cargo la política sanitaria de la capital es plenamente consciente de este tema. Después creo que mete su cola el diablo en estas cosas. Y bueno, hay algún sector muy duro de la política macrista que no quiere renunciar a seguir castigando cualquier medida que se tome en materia de política sanitaria. Bueno, se tendrán que hacer cargo de las consecuencias de lo que producen, pero los que tenemos la responsabilidad de gobernar tenemos que estar atentos a una situación de extrema gravedad. Hoy vimos en todos los noticieros, desde anoche ya, que tenemos 30 chicos y 3 en terapia intensiva en el Garrahan y tenemos 20 chicos y 12 chicos y 2 chicos en terapia intensiva en el Gutiérrez. Esto también es la manifestación de una realidad nueva respecto a este virus. Entonces hay que estar atento a todos los números, a la manera que circula el virus, al grado de contagios, al pico de la curva que estamos teniendo y ser muy responsables con lo que vamos a decidir. Por eso yo, al periodista al que usted hace mención hace un ratito,
sí,
le describí, como dice usted, el mejor paisaje nos va a encontrar porque todos queremos que volvamos a cierta normalidad en todas las actividades. Nos va a encontrar intensamente trabajando para todos los cuidados de una vuelta condicionada en muchas actividades.
Claro.
Si el paisaje es oscuro, nos va a encontrar, lo va a encontrar el gobernador Kicillof haciendo lo que hizo durante un año y pico, cuidando fundamentalmente el tema sanitario, ¿no?
Yo vi ayer uno de los, creo que de las mejores presentaciones de situación del gobernador Kicillof. Primero, moderando su impulso y hasta, ¿por qué no?, cierto enojo con actitudes disruptivas desde la ciudad de Buenos Aires, sabiéndose parte de un territorio que comparten. El AMBA no puede dividirse. Digo, me parece que el político sobrepuso tal vez el impulso de aquel genuino Kicillof que uno podía ver antes, un año y pico, en campaña, marcando diferencias conceptuales muy claras, pero que en este caso atendió a una situación de acuerdo, de consensos, de nuevo, sí, claro, diálogo, ¿no?
Bueno, es que así hemos venido trabajando un año y medio, del mismo modo que hemos venido trabajando así con los intendentes de otro signo partidario. Nosotros no hemos tenido a lo largo, salvo alguna declaración disruptiva de algún intendente, pero no hemos tenido ninguna dificultad con el trabajo de intendentes de otros signos políticos. La verdad que hemos trabajado muy bien, hemos consensuado medidas. Hoy en día estamos aceptando el pedido de intendentes, incluso del PRO, que le piden al gobernador Kicillof volver a fases anteriores, producto del contagio que existe en sus distritos. Es el caso de Chacabuco, de Ayola, en el caso de Olavarría, de Gali, digamos, porque antes que dirigente político, somos personas responsables de gobernar en una situación de mucha crisis. Uno no puede anteponer conceptos políticos de discusión partidaria. Eso queda para la elección de octubre, no lo podemos tener presente hoy. Claro. Sin embargo, bueno, hay sectores que no lo plantean así. A nosotros no nos van a encontrar discutiendo y poniendo en riesgo la situación de la gente. Ahora, cuando Capital Federal toma la decisión vía judicial, tampoco interesa mucho discutir los instrumentos que utilizó, de tener abiertas las escuelas con presencialidad de este lado, de aquel lado de la General Paz, y de este lado es apenas chicos que cruzan una vereda.
Claro.
Corremos riesgo de que se siga circulando y el virus siga circulando, por supuesto que el gobernador toma la definición de adherir al decreto presidencial y cuidar en las escuelas, porque además también quiero aclarar una cosa, la provincia tiene 135 municipios y solamente 35 municipios están en esta fase de virtualidad. Y dentro de esos 35 municipios había muchos, antes de estas medidas, que tenían presencialidad, semana sí, semana no. Con lo cual estamos hablando de que los chicos no van a ir o no van a estar presencialmente en la escuela 5 días nada más.
Claro.
Entonces me parece que es una enormidad lo que se ha armado alrededor de este tema, tocando un tema sensible. Mire, hay dos temas sensibles que son históricos. Uno es la salud y otro la educación, en el común de la gente. Ahora, también hay que escuchar a los médicos, a los intensivistas, a las enfermeras, a los kinesiólogos, que están gritando donde puede, que no dan más. Entonces, hay que tomar medidas sensatas. No se puede ser caprichoso en la toma de medidas.
Ahora, ayer hablé con el doctor Gil Domínguez, que es un doctor en Derecho, sí, manifiestamente en posición de a favor de la presencialidad, porque me parece también un falso dilema, ¿no? Decir, bueno, si claro yo estoy a favor de cuidar en estos momentos la salud de la población, es porque estoy en contra de los colegios, quiero pibes burros. Pero se establece una creación de sentido detrás de la reiteración y repetición de ciertos actores comunicacionales y políticos, que es, si vos no estás a favor de que los chicos estén ocupando un pupitre, sos una persona que propende una población burra, analfabeta, dominable. Y sí, adhiero a este comentario prejuicioso, no porque lo piense, sino porque lo piensa este sector. Esto es lo que quiere el peronismo, una población bruta que puedan manejar. Lo digo brutalmente porque es la creación de sentido de un conjunto de declaraciones que van hacia ese punto, distorsivamente cambiando un eje de la realidad que tiene que ver con un marco de pandemia.
Así es. Tal es así que cuando uno ve los graphs en las pantallas de televisión desde hace una semana, en determinados medios, obviamente, ¿no? El planteo es, no hay clases en la provincia. No es verdad. En la provincia hay clases presenciales en 100 distritos y virtuales en 35. Hay clases. No es que las docentes se quedaron en la casa y los directivos de las escuelas también. Las escuelas están abiertas porque hay lugares donde se distribuye el material a los papás que lo van a buscar, la tarea, o sea, hay clases. Ahora, insistir con este falso dilema, como dice usted, es construir esta realidad mentirosa. Mire, el otro día miraba en las redes un dibujito que para todos nosotros es de mucha sensibilidad, como lo es Samba, ¿no? Claro. La graficación de un chico argentino en etapa escolar. Y el dibujo tenía transformado a Samba en una imagen de un delincuente con una pistola en la mano. Entonces, cuando se instalan esas imágenes, esa gráfica, esas palabras, es con la intención de crear un sentido que nada tiene que ver con la realidad. Por eso creo que todos nosotros tenemos que explicar todos los días por la situación que transitamos. Y agradecerle al representante de la medicina privada del día de ayer, a Velocopit, porque ha sido contundente en todos los medios de comunicación. Les dijo, señores, están paveando en la cubierta del Titanic, porque los casos que tuvimos ayer, en la provincia 15.000 casos prácticamente, se van a ver reflejados en el sistema sanitario dentro de 14 o de 21 días. Entonces, lo que se sigue poniendo en riesgo es el sistema sanitario, que por más esfuerzo que haga la provincia de seguir agrandando el servicio de terapia intensiva, es difícil encontrar el personal para agrandar esa terapia intensiva, porque no todo el mundo puede ser intensivista, por más que haya médicos que colaboren. Por más que del espacio físico, está muy agotado el recurso humano. Claro. Entonces, si uno tiene que poner sensibilidad en mirar el proceso educativo de nuestros chicos, que no van a estar presencialmente 5 días en la mayoría de los casos, en contraposición de médicos que no dan más, que están agotados, la verdad que estamos estableciendo un falso dilema. Por eso mi conclusión es que hay que hacer entender a la sociedad que lo que estamos discutiendo es política sanitaria, no política educativa.
Por último, no sé si quiere, digamos, hacer algún comentario respecto de esta situación. Habló Susana Jiménez, que es un referente social, digo, en relación a su plafón de opinión. Ella habla y obviamente es replicada, y dijo, no quiero vivir en Argenzuela, no hay laburo, y dice, la gente se acostumbró a vivir de un bono. Quiero leer el textual para no fallar en esta situación. Dijo, no hay laburo, el trabajo es lo principal, no se puede vivir de un bono que te dan, están acostumbrados a recibir y mendigar, y no es así. ¿Tiene alguna opinión al respecto?
Bueno, por supuesto, voy a decir que estoy absolutamente en contra. Tengo opinión sobre los dichos de algunos comunicadores, de esta mujer en particular. Hay gente que se ha ido a vivir a Uruguay diciendo que optaba por ir a la tierra de la libertad, que aquí los tenían encerrados y en Uruguay eran libres, y hoy el gobierno uruguayo responsablemente tiene cerrada la frontera, cerradas las escuelas, con muchas limitaciones en la actividad, porque objetivamente hay una situación de mucho crecimiento del virus y mucha afectación del sistema sanitario. Entonces, digamos, todo el mundo puede decir lo que quiera. Algunos tendrían que tener un poco más de responsabilidad porque son más escuchados por la sociedad. Pero también hemos escuchado dirigentes políticos hacer un planteo penal contra el presidente de la nación porque la vacuna rusa era veneno, otros que toman cloro en televisión, y así tenemos una suerte de orquesta que suena alguna vez por semana. Lo que creo es que estas personas tienen escasa y nula responsabilidad en materia de gobernar, en responsabilidad social, política, porque también hay otros dirigentes de la oposición que son mucho más prudentes a la hora de opinar, ¿no?
Ministra, muchas gracias por estos minutos.
No, a ustedes.
Teresa García, ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, pasó por Déjame que te cuente.